Recibimos a Luis Gama, director nacional de Loterías y Quinielas. El porcentaje de recaudación por juegos de apuesta deportiva de Loterías y Quinielas será destinado a clubes de fútbol del interior del país. Y además Gama fue seleccionado entre 5 líderes para integrar el Salón de la Fama de la Industria de la Lotería. Yo pensé que solo había Salón de la Fama de Rock and Roll, ¿no?
Ah, no, impresionante.
Hay de la Industria de la Lotería y Gama es el primer latinoamericano que recibe esta distinción. Bienvenido.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Buenas tardes. Estas cosas, calculo yo, que te agarran un poco de sorpresa, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, en el trajín del laburo, esto y lo otro, que te llegue de pronto, ¿no? Que no sé si te llegó un mail, si te llegó una carta, si te llegó un telegrama. Cada...
Esto es parte de un proceso, porque a partir en octubre de este año, o sea, el mes siguiente, se van a cumplir 5 años que estoy liderando las loterías a nivel regional. Una organización que nuclea a 29 países y, al ser carácter iberoamericano, también está España y Portugal. 5 años donde hubo 2 reelecciones, algo totalmente inédito en esta corporación. Por lo tanto, este es el inicio de un proceso. Después, automáticamente, al liderar una región, paso a formar parte de la Asociación Mundial de Lotería, que allí hay 150 países de todo el mundo en lo que respecta a lotería, que también va a ser 5 años porque coincide con el liderazgo regional. O sea que, y el reconocimiento del Salón de la Fama, yo creo que es el resultado de todo ese camino, todo ese proceso que me ha hecho liderar la región, después ser uno de los 13 integrantes de la Asociación Mundial de Lotería y ahora este reconocimiento.
Bien, pero el solo integrar no creo que sea mérito para llegar a esto, sino ¿qué fue lo que pasó que le dé un lugar a usted?
No, a ver, en realidad a mí me gusta investigar mucho en los temas. Yo en el 2008 ingresé en el área casino, por lo tanto tengo una visión general, tanto del lado de casino como de lotería, y tengo una visión general del juego. Yo me he informado mucho, me he interiorizado, he dado muchas charlas de a dónde debe la industria, qué cosas están haciendo determinados países, cuáles son los caminos a seguir. A ver, yo en el exterior me he reunido con ministro de Economía, incluso me he llegado a reunir con presidente de la República, que no es un tema menor, para hablar de estos temas justamente, de cómo trabajar en una ley, de cuál debería ser las líneas de regulación, todo este tipo de cosas. Yo creo que esa sumatoria de cosas han contribuido a mi nominación y elección para integrar el Salón de la Fama.
Nada más teniendo en cuenta que estamos hablando de algo muy delicado como es el juego.
Exactamente. Algo que es cuestionado, en algunos casos es mala palabra, el tema, la industria del juego, digo, hay que mirar a dónde van los destinos que generamos y no el desarrollo, uh-huh. Porque no es bien vista, es cuestionada, cualquier noticia del juego es mala o es negativa, y bueno, estas cosas son las que contrarrestan un poco esas cosas.
¿Cómo surge esta iniciativa de apoyar al deporte? Digo, muchas personas, muchos ciudadanos, cuando se habla de lo que es un poco esta fractura social que estamos viviendo, esta degradación en lo que tiene que ver con valores, siempre se mira al deporte como una herramienta, como una posibilidad, bueno, de frenar ese proceso que venimos sufriendo desde hace muchos años.
Exacto, esto lo empezamos a trabajar con la Secretaría de Deporte en el 2015, con el aval, obviamente, del Ministerio de Economía y Finanzas, y yo lo primero que me planteé es: no puede ser que un juego de apuesta deportiva no aporte al deporte en general y direccionado un poco al fútbol como para empezar esos aportes. Nosotros teníamos un juego de apuesta deportiva, tenemos, que es Supermatch, que es del Estado, que está explotado por privados, pero el destino de los recursos nunca iba al deporte. Bueno, empezamos a trabajar de qué manera podíamos destinar, de qué forma, quiénes, y allí se fue resolviendo, mediante un proyecto de ley, después un decreto reglamentario, que el Estado renunciaba a parte del IVA de la recaudación de Supermatch y le daba en partes iguales a OFI, a la Organización de Fútbol Interior, y a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero con un destino específico. Eso era lo otro que nosotros... El destino específico era infraestructura para las divisiones formativas de los clubes afiliados a AUF y a OFI. ¿Por qué? Porque la mayor carencia es la que tienen los chiquilines que recién empiezan. No tienen ducha de agua caliente, no tienen vestuarios dignos, no tienen... En el interior nos planteaban de que muchos chiquilines de repente dejaban de estudiar porque de noche no podían entrenar porque las canchas no tenían luces. Y bueno, atendiendo todo eso, la ley tiene un destino específico y es lo que se anunció la semana pasada con OFI, que aclaro, va mucho más adelantado que AUF.
Bien, y eso que lo que tiene que ver con OFI, ¿cuánto repercute en un equipo del interior? Porque capaz que acá Nacional o Peñarol decís $10,000 y no es, es la nada misma. ¿Cómo repercute en el interior?
Bueno, yo vi proyectos, a ver, OFI presentaron 85 proyectos, de los cuales 43 con los recursos que se está transfiriendo de 2016-2017, se financia con recursos de esos dos años, 43 de los proyectos. Uh-huh. Yo vi que con $300,000 o $10,000 se hacen vestuarios nuevos, se pone iluminación, en algunos casos vi canchas auxiliares dentro de un mismo proyecto. Y obviamente quedé perplejo porque saqué la conclusión de que el dinero en el interior aparentemente rinde más que en la capital, porque yo no sé si con $10,000 acá en la capital se pueden. Lo que pasa es que hay muchos profesionales en el interior que sin costo aportan ayuda.
Eso te iba a decir, el comportamiento es diferente porque a veces los clubes de fútbol también son parte de enérgica, ¿no? Del quehacer de ese pueblo, el quehacer de ese departamento.
Está todo ese pueblo, esa ciudad detrás de ese proyecto.
Súper organizado.
Pero yo veía que con $10,000 las cosas, la contraprestación y lo que se invertía y realmente, 43 ya proyectos ya empezaron a funcionar. Y queda un 42 que posiblemente con lo recaudado de este 2018 se puede atender. O sea que este año, al final de este año, se van a poder estar poniendo en marcha 85 proyectos para OFI.
Bien, ¿ese dinero solamente va para el deporte o también tienen algunas otras organizaciones a las que ustedes ayuden?
No, lo de Supermatch, lo de apuesta deportiva, va para para las formativas, esa que yo decía de la Organización del Fútbol Interior y la Asociación de Valle de Fútbol.
Yo sé que el juego es muy dinámico, ¿verdad? Y que no se puede hablar de cifras exactas, pero ¿tenés ahí una cifra más o menos? ¿Se puede manejar una cifra de lo que se destina a estos clubes?
Por el 2016-2017, para OFI se transfirió $13 millones. Uh-huh. Este año, a ver, el juego Supermatch ha venido en aumento. Este año en particular, porque el Mundial hizo que las apuestas aumentaran y también porque nosotros estamos bloqueando páginas, estamos bloqueando sitios por internet que básicamente la mayor parte eran de apuestas deportivas. Nosotros estamos bloqueando 97 sitios, casi 100 sitios por internet ya están bloqueados y están en proceso varios expedientes con más sitios. O sea que eso ayuda a que al que apostaba a esos sitios que no tienen, que lo estamos bloqueando porque no tienen licencia para explotar juegos online, que muchos de esos apostadores se vuelquen al Supermatch, y sumado a lo que pasó en el Mundial, va a ser que posiblemente el año 2018, el monto a transferir a OFI sea prácticamente el mismo de 2016 y 2017 juntos.
¿Cuánto aumentó este año en porcentaje?
Los primeros seis meses el Supermatch aumentó 100%. El primer semestre de 2018 comparado con el primer semestre 2017. Mientras el resto de los juegos aumentó en torno a un 20, un 22%, el de apuesta deportiva aumentó un 100%. Eso es, mayores apuestas, mayor generación de IVA, mayores transferencias para estas dos organizaciones.
¿Gama, hay un seguimiento de esos proyectos?
Sí, hay un seguimiento. Incluso hay un aval a esos proyectos antes de transferir los recursos para poder transferírselo. Hay un seguimiento, lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, y a medida que van ejecutando, se van ejecutando etapas y se le van transfiriendo recursos para la etapa siguiente.
Bien. Perfecto. Uno a veces piensa, ¿no?, teniendo en cuenta que el apostar está en la naturaleza del ser humano, porque ya de que uno es chico apuesta, de alguna manera te apuesto que no haces tal cosa, ¿verdad? Arranca con un desafío y después se apuesta de otra manera. ¿Cuán importante es que el juego, justamente, esté dentro de los marcos legales, ¿verdad? Y que además también tenga el control del Estado.
Exacto. A ver, el monopolio de juego lo tiene el Estado. Y el Estado es el que está obligado a regular bien el juego. No hay opción a que el juego esté por fuera del Estado. El Estado es el garante de la transparencia del juego. Ninguna otra organización. Por eso en el mundo los Estados son los los que tienen el monopolio del juego, son los que dan la garantía. Y a ver, y del Estado voy a decir algo que lo he venido repitiendo: no es intención fomentar el juego. Yo creo que ya lo he dicho incluso en estos mismos micrófonos, cuando yo ingresé, el Kini dejó de circular, el juego de la cédula dejó de circular, el reloj de millonario dejó de circular, la lotería, que eran 4 loterías por mes, ahora hay una. O sea que desde el Estado nosotros estamos dando señales, ahora con el bloqueo de los sitios no autorizados. Bueno, la idea es, el Estado tiene el monopolio del juego, lo tiene que regular, la gente juega. Por lo tanto, bueno, que juegue en lo que el Estado está regulando, digamos, ¿no? En lo que está en manos del Estado, que no juegue en otros lugares, ¿no?
¿Y cómo venimos en lo que es la fiscalización de las máquinas tragamonedas, por ejemplo?
Sí, ya que hablamos del interior.
Y claro, los puede encontrar en un kiosco, en Canutas. A ver, enfrente de un hospital referente de nuestro país hay un boliche que vive de noche adentro, sí. que tiene tragamonedas, claro, y mucha clientela.
Yo voy a contar de lo que dice de mi área, porque no es mi área la que está, a pesar de que, aclaro, yo fui uno de los promotores de 2 proyectos de ley, allá uno por el 2007 y hay otro de hace 3 años, 2015, donde planteaba prohibir esa tragamoneda que no están autorizadas, y esos 2 proyectos están en el Parlamento Nacional y nunca llegaron a cristalizarse. Yo fui parte de la redacción de aquel del 2007 y parte de la redacción del proyecto del 2015. Los 2 proyectos quedaron en el Parlamento Nacional y no se obtuvieron mayorías para votarlo. Eso, primera cosa. Como dirección de lotería, yo lo que estoy haciendo cambiar una realidad que me encontré cuando asumí, que había lugares donde se vendía quiniela, tómbola, 5 de oro, que había tragamonedas ilegales. Bueno, yo tomé una medida, una resolución, que el juego legal no podía convivir con el juego ilegal. Por lo tanto, yo no podía permitir que se hiciera una quiniela, una tómbola, y en ese mismo local hubiera... Bueno, a partir de eso, ya esa realidad cambió totalmente, y donde se vende juego oficial no hay máquinas tragamonedas ilegales. Eso dentro de mi unidad ejecutora, que lo pude resolver.
Voy a hacer un planteo medio tonto y hasta inocente, pero lo tengo que hacer. ¿En algún momento se pensó en hacer un registro de ludópatas que estén reconocidos como tales, que un especialista ya los haya diagnosticado como tales, y prohibirle a esas personas jugar?
Sí, hay un acuerdo entre la Dirección General de Casinos y la Facultad de Medicina, donde hay consultorio en el Hospital de Clínica, que está el doctor Oscar Col al frente de esos consultorios, donde se atiende, independientemente que hay un programa de autoexclusión, que hay un formulario donde el apostador puede llenar, poner su foto y todo, y hacer el trámite correspondiente en casino, y si le prohíbe la entrada a todos, hay un registro a nivel nacional y se le prohíbe la entrada a cualquiera de los lugares, de los casinos, de las salas.
Y perdón que interrumpa eso, porque me interesó. ¿Y qué es el registro? ¿Quién lo tiene? Porque yo he entrado a casinos a sacar plata o al baño y nunca nadie me preguntó mi nombre, ni mi foto, ni nada.
No, pero eso está individualizado. Tú ingresás al programa de autoexclusión, llenás tus datos, pones la foto, eso se distribuye en toda la sala interior, y cuando vas a entrar, en el programa de autoexclusión, hay alguien que no te va a dejar entrar.
La persona registra en todos los rostros,
sí,
exacto, etcétera.
Sí, sí. Eso es algo voluntario, ¿no? De autoexclusión.
No, sí.
Que se dan cuenta, digamos.
Eso me quedó claro. Manera... Lo que me llama la atención es que la persona de la puerta, con tanta gente que entre, registra.
No, hay se han detectado casos. Incluso hay gente que hasta de repente, a pesar de incorporarse al programa de autoexclusión, a veces tratan de ponerse una peluca o algo porque la gente no tiene control y es detectado y no se le permite el acceso. Eso cuando es voluntario. Cuando no es voluntario, están estos consultorios donde se atiende al postador y a su entorno familiar, porque está considerado un ludópata, pero esos son consultorios que en el marco de un convenio que está funcionando en el Hospital de Clínica y hay un doctor que está a cargo de eso, ¿no?
¿Cuál es la relación entre ustedes y los kiosqueros o aquellos que venden la oportunidad de poder jugar? Porque me imagino que son ellos quienes detectan quién viene a cada semana, quién apuesta qué cantidad de dinero, si van menores o no van menores. ¿Cómo es la relación? Sí, ¿están entrenados para detectar?
Sí, sí. A ver, los juegos de lotería considero yo que no comparado con las tragamonedas, no generan adicción. En general, yo sí lo que he pedido que presten atención y se están haciendo algunas acciones con respecto a la raspadita. La raspadita puede ser un juego que esa adicción, eso, lo que llamamos nosotros en la industria juegos de rápida resolución. La gente está en todos los ámbitos está viviendo a otra velocidad. Y los juegos de alta de rápida resolución son eso lo que tenemos que prestar atención. No la quiniela, la tómbola, 5 de oro, un juego de lotería que se juega una vez por mes. En realidad lo que estamos prestando atención, que no hemos detectado casos, pero sí hay que prestar atención, es el juego de raspadita, porque bueno, y por supuesto no se les vende a menores, eso ya hay programas. Hay instructivos de cómo
Pero,
se debe
pero hay, los programas
a cada uno. Hay kiosqueros, claro. Esto lo
hemos visto. Sí, a veces dependemos
De la rectitud también de la persona que está de este lado del mostrador.
Sí, hay gente que de repente para vender no tiene códigos o tiene pocos códigos. Bueno, nosotros estamos tratando de. A todo el mundo le llega todo el material. Hay un número de autoayuda, y estamos viendo que en ese juego en particular, en los otros, no visualizamos sí lo que es en casino, que es un problema, digamos.
¿Qué le pasa al kiosquero que se da cuenta, no? Dar un cuenta a ustedes que le vende a menores.
No, por ahora nosotros no hemos detectado. Y en esto trabajamos la dirección.
No, pero ¿qué pasa?
Bancas,
¿tienen tienen una multa? ¿Se les quita la
se
potestad?
Observa, se les llega a quitar la máquina para no vender juego.
Bien.
Sí, sí. Se va a quitar, que es la medida extrema, digamos.
Estamos conversando con el director nacional de Loterías y Quiñelas, Luis Gama. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Dale.